7:01, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a una nueva edición de Nada Personal en Radio Duna. ¿Cómo está Matías del Río?
¿Cómo está José Ochea? Muy buenas tardes y a todos ustedes muy buenas tardes.
Estoy impresionada.
¿Por qué?
Con lo que acabo de ver afuera.
Acabamos de presenciar.
Impactante. Recién en el programa del Polo Ramírez estaba, no recuerdo el nombre, Roberto, de las bolsas solubles. ¿Hidrosolubles se llaman?
¿No? Solubac.
Solubac.
Yo encuentro que bolsa que, mágica.
Bueno, una bolsa que se deshace, desaparece en el agua, y aquí en el pasillo de la radio iba saliendo en el jarrito con la bolsa disuelta.
Y metió el polo al agua y desapareció el polo. ¡Se disolvió el polo!
No, no, por favor, ¿no? Que eso no pase nunca.
Ah, miércoles, me asustaste.
Vos. No, metió la bolsa al agua y quedó un agua como blanquecina. Y con un par de grumos, como que todavía le faltaba un poco
con
de
submarino,
ilusión,
pero, le da,
claro,
a un niño,
con un pequeño submarino flotante por ahí. Y yo le pregunto, bueno, pero ¿cuánto tiene que pasar que de un proceso de reciclaje? No, al tiro te la tomás. Y pescó el jarro y se tomó el agua. Se tomó el agua con una bolsa plástica disuelta hace pocos minutos antes. Impresionante lo que acaba. Me siento como frente al mago Oli.
Oye, yo me lo tomé. Yo salí de una oficina.
Real lo que estoy diciendo.
No, yo salí de una oficina que estaba solo para demostrar mi
la
incredulidad y demostrar mi, ¿cómo se llama? Mi admiración por lo que inventó.
Pero se pasó. Sí, yo también era bastante escéptica, pero quiero decir, queridos auditores, que lo vi. Y vi cómo se la tomó. No me atreví a probarla, para ser honesta. No le dije a un traguito de la bolsa acuática. Pero lo vi y no ponía cara de que fuera...
Yo salí a felicitarlo y le hice una sola pregunta.
¿Qué le dijiste?
¿Lo patentaste? Con el miedo que le roben una idea como esta, porque una idea de ese nivel de genialidad que puede dar vuelta a una industria...
Pero no digas la respuesta por si... No, sí está patentado. Obvio que sí.
El lunes.
El lunes lo
patentó. El lunes le dieron la patente por 20 años. Por eso que ahora es noticia, porque la tenían guardada, porque no inventos de este tipo... me imagino que te lo pueden robar, me imagino que tomó todos los resguardos, un tipo que trabajó, me estuvo explicando, bueno, lo habrá explicado usted, habrá escuchado el refresco con el polo, que le habrá hecho todas las preguntas adecuadas, que él trabajó en una empresa de reciclaje en Austria, creo, Austria, una empresa en Europa.
Todas.
Es decir, esto no es así que...
No llegar a inventar la cuestión.
No es solo genialidad, aquí hubo mucha transpiración, mucho ir, probar, buscar, ir para allá y para acá, en fin. Pero que, oye, yo lo vi replicado en la noticia de esta bolsa soluble en algún diario fuera de Chile,
¿Sí?
Sí.
Wow.
Es decir, en Chile descubren bolsa de plástico que se disuelve con el agua. Y ahí yo dije, ¿eso es chileno? Se me bajó al tiro el chauvinismo.
Claro, yo pregunté que cuánto contaminaba la bolsa al agua. Nada, fue la respuesta. No, qué impresionante.
Bueno. No, de hecho, yo tengo pescado en la casa y voy a comprar bolsas para llevarles de comida. Porque se lo comen y no les pasa nada. No, pues y toman desagua.
¿En serio?
¿Tenéis pescado en la casa? ¿Has tenido pescado en la casa?
Sí, he tenido, pero ahora no tengo.
¿No?
No.
¿Y a
cuando
mí?
Chica.
Ah, pero no, a tus hijos no.
No, no.
¿Mascota, alguna mascota? ¿No?
No. Quiero, pero no.
¿Quieres? Yo sí. No quiero, pero tengo, que es distinto. ¿Qué puedo hacer?
No sé, cada uno con su cada uno, Matías del Río, ya.
Ahora hay varios niños, hay varias niñas que tienen mascotas propias. Tienen varias mascotas.
No, con piojos.
No, ni los tuyos ni los míos, pero en general, porque jamás. Pero no. En general, hay muchas mascotas propias en el
En este minuto en mi casa puedo decir que no hay ninguna mascota. Cero.
¿Por qué terminamos?
Somos un hogar limpio de mascotas.
¿En
no sé
qué
por qué
momento,
hablando
de las bolsas, terminamos hablando de los
Estábamos en una noticia maravillosa y nos pasamos a los piojos de nuestros hogares. Así que ya, cambiemos de tema.
Si no hay en tu hogar.
De los que no hay en nuestro hogar.
Ah, muy bien.
7:05, esto es Nada Personal, estamos en Duna.
Veamos qué es lo que tenemos en la parrilla para hoy.
En la parrilla, sí, vamos a hablar del Sename, viste que se asoman los primeros, las primeras cirugías que se van a hacer, ya que no pueden seguir esperando al Sename, y sobre todo después de este informe de la ONU que dice que Chile ha violado de forma sistemática los derechos de los niños, algo que ya se había dicho anteriormente, pero ahora que lo diga la ONU sí es bastante fuerte.
Está lo que le ocurrió al general Blue también.
Sí.
No es por desconfiar, probablemente, de verdad no quiero referirme al general Blue, pero pucha que son hartas las veces que vemos uniformados que están en condiciones judiciales complicadas y que se enferman.
Sí.
Insisto, de verdad, no cinismo. A lo mejor el general Blue sí está lo suficientemente enfermo para estar en estas condiciones, internado. Pero en general, es cuanto Pedrito y el Lobo. Tantas veces uniformados tienen esa suerte de tener internaciones en lugares hospitalarios. ¿Cómo olvidar al Mamo cuando se le perseguía y se negaba al Mamo Contreras a caer o ponerse, ahora, no caer en manos de la justicia y justo tiempos, se enfermó?
En tiempos en que hay que presumir inocencia, Matías.
No, Río, no me refería a Blues, de verdad.
Te estoy diciendo, en este caso sí. O sea, igual yo creo que cuando uno está yéndose para adentro, está en una situación de estrés importante. O sea, no descartaría que a mí me diera un síncope.
¿Sí?
¿O no?
Sí, puede ser. Bueno, pero el caso que...
Pero sí, llama la atención de todas maneras.
Fuerte dolor en el pecho fue lo que acusó entonces el general Blue, quien fue internado en el hospital de Carabineros.
Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando también a propósito de generales, detenidos y cosas, pero esto no tiene nada que ver con Blue. De la Corte Suprema, que luego que Milton Juica, que era un juez presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, dejó su carrera en el Poder Judicial, hoy día hubo una maratón de fallos judiciales que tenían que ver con detenidos reos en Punta Peuco. Se le dio la libertad condicional a 5 de ellos durante la mañana de hoy. Varios fallos que son bastante llamativos, han generado alguna consternación. Vamos a estar hablando de ello posiblemente con una entrevista en unos minutos más.
Y tendremos una conversación con el ministro de Obras Públicas respecto de lo que ocurre con el puente Caucau. Se anuncia la apertura en las condiciones que ya le hablamos. ¿De qué se trata? Espérenos un ratito que ya estaremos con Juan Andrés Fonte.
¿Vamos a los titulares?
Titulares.
Quique Yavar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Vamos con los titulares. Sebastián Piñera respaldó los dichos del ministro del Interior sobre que como presidente va a ejercer todas sus atribuciones para impedir la ley sobre el aborto libre. El mandatario dijo que hará todo lo que sea necesario para ello y que especialmente defenderá a los niños que están por nacer. La conferencia episcopal confirmó que Ricardo Sati encabezará el Tedeum si el Papa no lo remueve. El cuestionamiento nació luego de que el cardenal Sati fuera llamado a declarar ante la Fiscalía por encubrimiento ante los casos de abusos sexuales en la Iglesia. Donald Trump ordenó máxima seguridad en la frontera con México. El mandatario tomó la medida debido al récord de homicidios revelados por el gobierno de Enrique Peña Nieto y reforzó su postura de construir un muro. En el deporte, Nicolás Jarry se medirá este miércoles antes de las 9 de la mañana al español Fernando Verdasco en la segunda ronda del ATP 250 de Kitzbühel. La primera raqueta nacional se enfrentará por primera vez ante el ex top 10.
Muy bien.
Gracias,
Kike.
Muchísimas gracias.
7:09.
7:01.
Nada personal.
Oye, mañana a las 7 de la mañana parte Mónica Pérez. Que a mí genera muchas expectativas porque se ve muy interesante.
Está buenísimo.
Sí, muy, muy interesante. Así que desde tempranito a las 7 de la mañana, no olvides sintonizar Duna en punto.
Yo vi ahí a los chicos de la tercera preparándose intensamente para el debut del programa. Sin duda va a estar muy bueno, lleno de información, como dice también la promoción del programa, de la cocina periodística y qué está pasando detrás de las noticias.
Bueno, hoy La Tercera publicó en su titular principal de portada, José, el siguiente título: ONU, 2. Chile ha violado los derechos de los niños bajo protección. Yo creo que es de los titulares más llamativos, más graves, de los más graves que yo recuerdo haber leído hace un buen tiempo. Porque los que somos más viejos recordamos de qué se trata cuando organizaciones internacionales acusan a nuestro país de violar los derechos humanos por parte del Estado. Una parte muy interesante, ustedes ya se imaginan a qué nos referimos cuando se trata de menores. Todo un informe. Pero hay una parte del informe que es muy... O sea, cuando uno lo lee, insisto, y tiene cierta edad, se le aprieta la guata con un término. Cuando sostiene que ello... No solo, es decir, la reparación, las violaciones ocurridas, los organismos colaboradores, dice textual, ello no solo por la falta de supervisión, los abusos que ocurrían con los niños, sino también porque dichos centros, escuche bien, deben ser considerados agentes del Estado esa frasecita de agentes del Estado a uno se le paran los pelos. Porque justamente lo que ocurría aquí en Chile en aquellos años era que no solo había violaciones a los derechos humanos de manera sistemática, de forma sistemática, sino era violación a los derechos humanos por parte del Estado. Agentes del Estado le violaban los derechos humanos a chilenos, y esa es parte del marco y del contexto de gravedad que ocurría en Chile con los genocidios de la dictadura. Lo que ocurre aquí, discúlpenme que algún se sorprenda por la comparación, es muy parecido. La diferencia es que eran persecuciones políticas en su momento, y hoy día son persecuciones a niños que no tienen cómo defenderse, son niños vulnerables que provienen de los sectores de la sociedad más desprotegidos. Y el Estado de Chile, a través de sus instituciones, como agentes del Estado, le violó los derechos humanos a los niños de manera consistente y permanente en el tiempo. Es de lo más grave que hay.
Además
es...
el informe le pega a la institución, o sea, al Estado en general, pero también a la institución encargada de cuidar, de velar por el derecho, los derechos de los niños, y
eso
además
es lo que hace que nosotros
al Poder Judicial.
A los jueces en particular. Eso es lo que nos hace estar tranquilos, y eso es lo más grave. Cuando yo le entrego algo a alguien para que lo cuide, y es porque tiene las competencias para hacerlo. Si falla un juez, no que falla de un fallo, sino que se equivoca, se cae, o una institución del Estado que tiene por misión resguardar a los niños, es que nos fallaron en toda la confianza que teníamos depositada justamente para eso. Entonces, por eso los niños estaban tan desprotegidos y la sociedad estaba tan tranquila, porque suponía que los organismos encargados de velar por el derecho de los niños y por la integridad de los niños era justamente quien se los estaba violando.
Sí, ahora eso sí, hace rato que ya no estamos tranquilos con la situación.
No, tranquilo es una forma de decir que cuando uno confía en la institución que estaba diseñada para eso.
Bueno, lo interesante también es que supuestamente viene una serie de medidas que apuntan a cambiar esta situación. En la mañana estuvo Susana Tonda, la escuché en Radio 13, que decía que efectivamente se iba a meter mano fuerte al sistema de cuidado de los niños y adolescentes, y que eso de todas maneras iba a traer costos. O sea, que no podía hacerse una cirugía del tamaño, la magnitud y la profundidad que se requiere sin que signifique que salga mucha gente, porque se va a cambiar el modelo completo. Y según lo que pudimos averiguar durante la mañana, y lo publicamos en la Tercera PM, es que esta cirugía partiría por los CREAD.
Los organismos de organización de administración directa del Sename.
Exactamente, solo donde están y donde se hemos conocido los casos más espeluznantes, como por ejemplo el de Playa Ancha y también el de Galvarino, que es donde se tira el hilo de todo lo que estamos viendo hoy día, que es donde muere la niña Lisette Villa.
Ahí parte
en el centro de Galvarino. Hoy se supone que el domingo el presidente Piñera visitaría justamente el CREAD de Playa Ancha. CREAD son los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa. Uh-huh. Esa es la explicación de la sigla. Uh-huh. Y ahí lo que se ha sabido es que podrían anunciar definitivamente cambios importantes de estas instituciones.
Si hablamos de violación a los derechos humanos, tomamos contacto con una persona que además simboliza mucho el ser víctima, pero además haber sido defensora de los derechos humanos cuando era profesional, bueno, y ahora como parlamentaria, porque preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Me refiero, ya habrán adivinado a quién me refiero, por la descripción, a Carmen Hertz. Carmen, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Hola, muy buenas tardes, Matías. Gracias a ustedes por el contacto.
Carmen, yo no sé si estaba escuchando usted, que al principio apelaba a los que éramos más mayores y que vivimos el horror que se vivía aquí cuando se violaban los derechos humanos por otras razones y a otro grupo de personas, que cuando este informe habla de que los organismos del Estado que debieron cuidar a los niños deben ser considerados agentes del Estado, se nos paran los pelos recordar que nuevamente estamos en presencia de que agentes del Estado violan los derechos humanos de chilenos. Hoy niños, antiguamente opositores políticos a un régimen dictatorial.
Así es.
¿Hay punto de comparación?
Bueno, el informe del Comité de Derechos del Niño es, bueno, es, digamos, es demoledor. Demoledor para el sistema, para toda la institucionalidad que en este país existía, ¿no es cierto?, a cargo de los niños vulnerables. Yo sí creo que aquí ha existido una violación sistemática, que hay una sistematicidad en el accionar y masiva, porque ha involucrado a centenares de niños, de los derechos del niño. Eso es indudablemente una violación de derechos fundamentales.
Ya, pero esto, los niños es, de general a particular caemos en los niños, pero en lo general los derechos humanos. En este caso, niños, coma,
por supuesto.
Claro.
Sí, son por eso le pregunto. Humanos, por supuesto. Por la diferencia es sí. que, a ver, Matías, la diferencia es que en el caso de los crímenes de lesa humanidad, que son los que afectaron a esta sociedad durante todo el periodo de la dictadura, ¿no es cierto? Y por lo demás, hoy 5 de estos sujetos se les ha otorgado la libertad condicional, violándose todas las normas que el derecho internacional establece para esto. En los crímenes de lesa humanidad lo que hay es un exterminio, ¿no es cierto? Se cometen crímenes que significan la desaparición de las personas, asesinato de las personas, las prisiones clandestinas de las personas, y son agentes del Estado que operan clandestinos, en autos clandestinos, con chapas, es decir, es una metodología de exterminio. En el caso del Sename, lo que hay es una vulneración de los derechos fundamentales de los niños, los cuales los funcionarios de institucionalidad del Estado está vulnerando los derechos de esos niños. Pero
déjeme hacer de abogado el diablo para hacer una discusión intelectual, si se quiere. Cuando uno suponía que una persona, un chileno, caía en manos de la DINA, a uno le quedaba 0% de esperanza. Uno suponía que la DINA, por así decirlo, lo que sabía hacer era violar los derechos humanos. Pero cuando un niño cae en manos del Sename, uno suponía que el niño caía en buenas manos. Entonces, ¿se fija lo que le quiero decir? Que hay una cosa que, sí. que a veces puede sonar incluso peor, porque yo de la DINA no esperaba nada. En cambio, ¿me entiende el punto?
Sí, entiendo el punto, en el sentido en que las expectativas, o sea, digamos, en el caso de los niños, hay una la sociedad ha entregado, ¿no es cierto?, a través de mecanismos que tenemos en el pacto de sociedad en el cual estamos inmersos todos los que vivimos en un determinado lugar. En ese pacto de sociedad hemos entregado a las instituciones encargadas a velar por aquellos niños vulnerables, ¿no es cierto?, por aquellos niños o abandonados o que estaban en situación de conflicto, en situación que no era posible que las familias de origen los tuvieran o derechamente niños infractores de ley. Bueno, esa institucionalidad vimos que fracasó, es una palabra casi elegante, para decir el colapso que significó y que la sociedad chilena además se fue enterando de a poco. Se fue enterando por goteras, como existe en muchos espacios, Matías, de esta sociedad, en la cual nosotros no vemos la vulneración de los abusos cotidianos a que ciudadanos, conciudadanos nuestros, son sometidos. El caso del Sename es un caso que por suerte reventó. El caso del sistema carcelario en este país es brutal. Los abusos que se cometen, la indignidad del sistema, las condiciones en que se tienen a los reos, como si tenerlos privados de libertad significara que el Estado tiene derecho a todo, o ellos no tienen ningún derecho. Entonces hay una serie de espacios, diría yo, institucionales, en que el Estado, aquí derechamente es el Estado, no ha dado el ancho y no ha cumplido el deber fundamental que tiene, porque el Estado tiene el deber de protegernos a todos nosotros y de proteger a sus ciudadanos, y por eso creamos instituciones destinadas con ese objetivo, diputada, a un sector o a otro.
Diputada Carmen Hertz, habla María José Ochea.
Hola, María José.
Diputada, hoy día en la mañana estaba Susana Tonda también comentando este informe crítico que hace la ONU, que viene un poco a confirmar lo que ya sabemos todos, ¿no? O sea, hace poco tiempo estaba viendo, se hizo un informe del propio Sename, una auditoría en que se entrevistó a 473 niños y los resultados eran terribles. El 55% tenía problemas de salud mental. En fin, todas las cifras, por donde uno las viera, eran, como dice usted, un fracaso a lo menos. ¿Tiene alguna expectativa usted, siendo presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y una mujer también de la oposición, de que ahora finalmente se pueda hincar el diente y podamos ver cambios en esta materia?
Y yo creo que más allá de las expectativas que pueda tener yo, digamos, aquí hay una responsabilidad y una responsabilidad del Estado que sí o sí se tiene que cumplir. O sea, la crítica brutal que hace el informe del Comité de Derechos de la Convención sobre Derechos del Niño, el Comité de Derechos del Niño, está indicando que las violaciones, ¿no es cierto?, a los derechos del niño, violaciones a los derechos de los niños, llevan 4 décadas. ¿No es cierto? 4 décadas que en este país se está violando sistemáticamente a los niños. Entonces, no hay
más que lo que duró la dictadura.
No hay otra opción que no sea realmente ponerle urgencia a todos los proyectos que fueron ingresados de la administración anterior, porque este ya no es un tema de la administración A o de la administración B. Es, aunque aparezca un lugar común, es una política de Estado.
¿Y usted cree?
Entonces, es ponerle urgencia, es sacar adelante de una vez por todas el marco, la ley marco de las garantías de los niños y niñas.
Diputada Hertz, eso que usted está hablando también es el punto neurálgico para la solución. Hemos hablado bastante del síntoma, del diagnóstico del problema, pero ahora de la solución, y usted ha tocado el punto central. ¿Cree usted, vislumbra desde la clase política a la cual usted participa, que va a existir esa generosidad de todos lados de ponerse de acuerdo y sacar adelante un proyecto y sacar adelante una idea de reconstruir y reparar la violación de los derechos humanos de los niños, o cree o teme que empiece a primar la mezquindad que a veces en la política se come los principios o las buenas ideas?
No, yo creo de verdad, o sea, insisto, este es un tema que atraviesa a la sociedad, atraviesa a todo el espectro político. Es decir, aquí, Matías, aquí uno de los errores brutales, y que no lo digo yo, lo dice el informe, el comité, es considerar, por ejemplo, y haber interpretado de forma incorrecta el carácter, por ejemplo, subsidiario del Estado en esto. Hay que, evidentemente, es decir, la visión, entonces, tutelar de la infancia es la en la que tiene que haber un consenso. Tiene que haber un consenso, porque no es solo que encarguemos estas asesorías, por ejemplo, externas, que es lo que se ha hecho a múltiples organismos colaboradores del Sename, que son un desastre, en el cual no hemos enterado, ¿no es cierto?, que ni siquiera dan cuenta las defunciones de los niños para seguir recibiendo los subsidios. Entonces, creo que ha sido tan pavoroso lo que ha ocurrido, ha violentado tanto a la sociedad chilena, que quienes son parlamentarios no tienen otra opción más que solucionar las estructurales de esto, porque esto no es un tema de situaciones puntuales, no es un tema de personas, la persona A, la persona B o la persona C, o de determinadas digamos coyunturas, ¿no es cierto? No, hay un tema estructural, o sea, la visión que hemos tenido para abordar el tema de infancia vulnerable ha sido un fracaso.
Carmen Hertz, antes de que le quitemos más tiempo, no puedo dejar de preguntarle por estos fallos que hubieron esta mañana en la Corte Suprema, en que la Sala Penal otorgó la libertad condicional a 5 reos de Punta Peuco. ¿Cómo lo toma usted, considerando que fue abogada de derechos humanos mucho tiempo y también víctima?
Mire, yo creo que yo no concuerdo para nada con estas resoluciones de la Corte Suprema de haber dejado sin efecto lo que la Corte de Apelaciones había señalado. La Corte de Apelaciones había confirmado, ¿no es cierto?, lo que la Comisión de Libertad Condicional había dicho, que estos tipos no tenían derecho a la libertad condicional.
Porque no tenían conciencia del daño causado, básicamente, ¿no?
Es uno de los factores. porque aquí hay estándares internacionales a los cuales nosotros estamos obligados. No es algo que yo se me haya ocurrido, lo inventé, o que los familiares o los abogados de derechos humanos, no. Hay estándares en los cuales el Estado de Chile, como cualquier Estado que pertenece a la comunidad internacional civilizada, por supuesto, tiene que cumplir. Y hay elementos muy precisos para otorgar beneficios carcelarios criminales de lesa humanidad. Sí. Aparte del contexto que se da en un país como este, en el cual, ¿no es cierto?, la impunidad, por favor, ha campeado, porque cuando 4 décadas después se dictan sentencias contra perpetradores de crímenes, 4 décadas después que han vivido 40 años en la impunidad, eso es una dosis muy relativa de justicia, muy relativa de justicia. Pues bien, ¿cuáles son esos elementos? Esos elementos, en primerísimo lugar es que el tipo haya tenido una sanción que sea proporcional a la naturaleza y gravedad de los delitos que han cometido, lo cual en este país se da en un puñado de casos. En segundo lugar es que el tipo, el sujeto, el criminal, haya colaborado con la acción de la justicia desde sus inicios. Y además que haya demostrado arrepentimiento eficaz. ¿Y qué significa arrepentimiento eficaz? No que vaya a donde el psiquiatra a decirle que está arrepentido, o lo diga en su fuero íntimo.
No, tiene que manifestar prueba.
No, tiene que entregar antecedentes relevantes para poder desbaratar la organización criminal terrorista a la cual perteneció. Eso es el arrepentimiento eficaz. Es un concepto objetivo. No tiene que ver de cuán arrepentido está, sino que cómo ha colaborado y qué significado esa colaboración. Una colaboración eficaz. Bueno, esos son los elementos que tienen que concurrir, amén de que a los familiares se les comunique, por cierto, estos beneficios carcelarios. Y esto no es una norma expresa del derecho internacional, sino que es la jurisprudencia de los tribunales internacionales. El de para la Yugoslavia o para Ruanda y el Tribunal Penal Internacional en su jurisprudencia han establecido esto.
Carmen Hertz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por recibir el llamado de Duna.
No, muchas gracias a ustedes por el contacto.
Gracias,
Carmen.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
7:28, esto es Duna, nada personal.
Hablemos un poquitito de deporte, ¿te parece? Volvemos.
¿Me parece? ¿Qué pasa? Explícame. No entiendo nada.
¿Con quién?
¿Con Pinilla?
¿Con Pini Like?
¿Qué está? ¿Qué no está? ¿Qué quién tiene que pagar?
No se sabe mucho, pero lo que ocurre es que hay un club que tiene un contrato y hay otro club que tiene sus derechos federativos.
Es como lo que pasaba con Las Condes y Vitacura, que era uno el plano regulador del terreno y el otro era el dueño.
¿Qué nivel? No, otro nivel.
Pero eso era, ¿no?
Pero por eso, ¿qué nivel de relación de hechos?
Un balazo.
¿Qué balazo? No, pero ve, tú le pones inmediatamente un tono como si yo me hubiera querido burlar cuando yo solamente he quedado con Richie anonadado.
Me estoy autopiropeando del balazo que fui. No, fuiste como que desperté.
No. Es exactamente
pero
eso,
¿no?
Ahora nada que ver, pero te explico.
Porque uno es dueño y el otro administrador.
Tal cual. Fuera de toda broma, lo que le sucede a Pinilla es que no rescindió contrato con la U, ni firmó contrato con el equipo sabalero, como le gusta decir a los que saben de fútbol.
Colón Santa Fe.
El Colón de Santa Fe. Vichy Fuerte venía allá, ¿te acuerdas de Vichy Fuerte que estuvo aquí en Católica? Vichy Fuerte, un delantero muy grandote. Bueno, no alcanzó a firmar contrato allá, entonces el contrato, al no rescindir contrato con la U, tiene contrato de trabajo con la U. Es decir, algún experto me ha explicado hoy día en la mañana que si Pinilla fuese a los tribunales laborales probablemente gana, porque tiene un contrato con la U. El asunto es que la U, esto es muy complejo cómo se maneja, porque una cosa es el contrato laboral de un jugador y otra cosa son los derechos formativos, los de los pases, los derechos federativos de un jugador. Entonces la U envió los derechos federativos, los tiene Colón, pero Colón no tiene contrato de trabajo con él, el contrato de trabajo lo tiene la U. Entonces, por decirlo de manera gráfica, el jugador tiene un pie en cada lado y para jugar a la pelota hay que tener los dos pies en la misma cancha. ¿Qué es lo que hace Pinilla hoy? La U le pide, me imagino, si es que quisiera la U, que eso tampoco está muy claro, reincorporarlo al equipo, le tiene que pedir a Colón, ¿sabes qué? Falló esta cuestión, devuélveme el pase. Porque no he firmado contrato contigo, tiene contrato conmigo. Nones, lo tengo yo. Me dejaste en la estacada, me dejaste botado, me hiciste un negocio que yo tenía acordado de palabra contigo. Indemnízame. Y en esa indemnización se habla de que algunos, yo no tengo idea si está, qué tan cierto es, porque son contratos privados, 300 millones o 300 mil dólares.
Algo así.
¿390 mil dólares eran o millones de pesos?
No sé, 290 millones de pesos. 290, yo vi
sí,
por ahí.
Sí, sí, lo mismo no yo. Entonces, es un poquito un zapato chino que se va a tener que resolver, me imagino que haciendo algo salomónico, pagando algo de la indemnización, volviéndolo a la U, si es que la U, que esa es la otra parte de la teleserie, si es que la U lo quisiera reincorporar al equipo. Hay algunos que dicen, momentito, parece que la U no lo quiere, Kudelka no lo quiere. Parece que Kudelka está molesto con él. Parece que él está peleado con otros referentes del equipo, con Bosellur, que no es tan referente, pero es líder del camarín, sin duda, por su peso específico. Con Johnny Herrera, con la hinchada, que se sintió defraudada y desolada por lo que siente que le hizo Pinigol.
¿Y Pinilla qué ha dicho?
Que Pinilla no ha hablado mucho. Ahí tú has dicho, lo has visto, no. Pinilla, yo creo que sus abogados le han dicho, es momento de callar para tratar de solucionar este problema. Y en una de esas, no sé, ¿en qué termina Pinilla? Si termina en la U, si termina su contrato y se retira, si se va a otro equipo. Yo creo que la salida más digna de Pinilla en este momento para no fregarla es irse a jugar a Colón de Santa Fe. Porque en la U creo que la tiene muy complicada. No tiene el favor del técnico, ni de muchos de sus compañeros, ni de la hinchada en este momento. Ahora, José, esto es fútbol. Si Pinilla vuelve contra viento y marea, contra su técnico, contra sus compañeros y contra la hinchada, y le hace dos goles a Colo Colo en el Monumental, Pinilla vuelve a ser Pini-like. Esto es fútbol.
Lo único que sabemos es que no es de la U, no es de Colo Santa Fe.
¿Quién?
Pero es de Gisela Gallardo. Pinigol.
Es Pinigol, sí, pues, obvio.
Eso sí.
¿Pero por qué te metes en el ámbito de lo privado? Si estamos hablando de los 110 por 70.
¿Por qué me pone en esa situación tan incómoda?
110 por 70 son las dimensiones más o menos estándares de la cancha.
No sé, me imaginé que era eso. ¿Tú qué crees que yo estaba pensando aquí?
No sé, por una king. Ya, vamos entonces a otro tema. No,
lo dijo.
No, pero
fue Matías.
No.
Yo no tuve nada que ver ahí.
Es que la dejaste dando bote. Sí, fuiste hacia allá para que yo dijera eso.
Te voy a salvar, voy a salvar. 7:32.
No, quedan temas de fútbol porque lo que nos tiene muy preocupado. Tú viste la pataleta de Mou el otro día, ¿no? ¿Qué salió de libreto Mou? ¿Lo viste?
No.
Cuando disparó contra todo el equipo, prácticamente le dijo que eran unos incapacitados para jugar a la pelota, que prácticamente le da vergüenza a su propio equipo, rompiendo códigos del fútbol. El técnico tiene que comérsela nomás si su equipo juega pésimo, y en el camarín retarlos, pero lo retó en público. Cuando salgó,
la ropa sucia
se lava en casa.
Ya no se lava en casa.
No, en este caso Mourinho dijo que si prácticamente no dijo así, pero casi unos muertos de hambre. Estos que vistieron la camiseta hoy día del United no van a estar al principio de la temporada con nosotros. El pobre, este pobre hombre, le dijo a Alexis Sánchez, solo contra el mundo, si nadie prácticamente le tiene una pelota muy buena. Alexis está no sé cuál es el término que utilizó, pero está jugando solo, así nadie puede. Y le puso la presión a los dirigentes de su equipo porque no han traído los refuerzos, pero parece ser que ahora sí que está muy complicado porque cuando se rompen los códigos se te viene encima muchísima gente y hay una molestia generalizada de los jugadores del United y probablemente los tocados y los no tocados por la crítica pública de Mourinho. Porque están hartos de los maltratos que tiene este hombre, que es de una personalidad avasalladora, muy irrespetuosa, muy, muy, muy vulgar muchas veces, que es Mourinho. Ganador de muchas cosas, pero un tipo muy, muy,
no
muy mal educado.
No están los tiempos para maltratadores vulgares.
Podrás ser Mourinho, pero no basta con eso, afortunadamente, para tratar a la gente y a los profesionales, a humillarlos públicamente, por muy capo que tú seas. Así que así está con Mou. Y lo último que yo te quería decir, ¿qué pasa con el Rey Arturo? Parece que es un hecho que se iría al equipo del Inter de Milán. El Inter, que te acuerdas del 1+8 de Zamorano, bueno, ese mismo equipo,
¿sí?
Él estaría fichando o estaría por fichar a Arturo Vidal, que ya está prácticamente desechado del Bayern Múnich, y se espera que se complete un equipo de calidad, porque la verdad que lo que nos gusta el fútbol es una lata que se vaya al Inter de Milán. Es un equipo que no es muy brillante hoy día, tiene buena historia, pero el calcio toma otro brillo con Ronaldo, sí, pero pero irse al Inter hoy día es desaparecer un poco del fútbol más rutilante de la liga inglesa, de la liga española, en fin. Así es que atenti con el, estamos a días, horas a lo mejor, de saber cuál es el futuro de Arturo Vidal.
Estaremos atentos entonces. 7:35.
Bueno, riendo, ¿no?
Extraordinario.
Extraordinario.
This is the end of the world as we know it. Pero la mejor parte dice I feel fine. Lo dice mañana será otro día, supongo. Bien, pues,
escuchando R.E.M. Saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Por qué escuchamos a R.E.M.? Porque va a estar en Sintonía Crónica.
Exactamente, va a estar R.E.M. en sus propias palabras. Este es el programa de esta tarde de Gonzalo Pavón y Bárbara Espinosa. 7:45. Estamos de vuelta.
Nada personal. ¿Titulares?
Titulares.
¿Qué llevas?
Vamos con los titulares. El cuarto juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud de sobreseimiento parcial definitivo de Jaime Orpiz. El ex senador UDI enfrenta su primer juicio por cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios. El ministro de Obras Públicas aseguró que el tránsito en el puente Caucau podría comenzar el 15 de agosto. Juan Andrés Fontaine aseguró que van en tierra derecha para poner en servicio el puente de manera provisoria. Solo queda el resultado del informe de los expertos. Autoridades mexicanas reportaron la caída de un avión Embraer E-190 de Aeroméxico. La aeronave se estrelló a pocos minutos de despegar del aeropuerto de Guadalupe en el estado de Durango y afortunadamente no hay víctimas fatales en el accidente. La partida de Arturo Vidal del Bayern Múnich es prácticamente un hecho y su llegada al Inter de Milán sería inminente. El medio alemán Bild reveló que el volante llegaría en calidad de préstamo y será uno de los 10 mejores pagados de la Serie A.
Muy bien, Quique, muchas gracias.
Gracias, Quique, por esos titulares. Capaz que tengamos antes las noticias de Vidal antes de lo que lo esperábamos.
Sí, Matías. Pero todo indica que...
inminente.
Que bastante, es tan desarrollada la prensa del deporte y del fútbol en Europa, tiene tal nivel de fuentes que estos rumores terminan casi siempre, en el caso europeo, siendo... hay tal cantidad de medios dedicados a esto que casi siempre terminan siendo reales. Cuando se dice, parece que va a tal club, pues... salvo cuando hay entre uno o dos clubes, que es lo que pasó con Cristiano Ronaldo, que podía ir al City, al United, pero terminó donde desde un principio se subió. Y este avión de Aeroméxico se desploma en Durango, al norte de México. Fíjate que viajaban 97 pasajeros y 4 tripulantes. Ninguna, hasta ahora, no hay ninguna víctima mortal. Yo no sé, estábamos aquí, yo no he visto imágenes. Por lo tanto, no sé si hay imágenes del accidente.
Sí, algo alcanza.
Hay imágenes, sí.
Fotos
del avión incendiado en el suelo. Pero, ¿qué hace que este accidente termine en estas condiciones fantásticas, digamos, de ni un muerto, de ni una víctima fatal? Es realmente para no contarla dos veces, ¿no? Es muy, muy difícil. Pero es una estupenda noticia desde ese punto de vista. Son las 7 de la tarde y 47 minutos. Esto es Duna.
Nada personal.
Vamos a Valdivia.
Al sur.
Sí, a la región de los ríos.
Exactamente, porque ahí está o ya no está, o ya se fue. Pero hoy día estuvo, por lo menos, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, con quien estamos en la línea, ministro.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Matías. Y María José, estoy en Valdivia.
Está en Valdivia.
Ah, en Valdivia, ya.
En terreno. Viendo qué pasa con el puente Caucau. Cuéntenos, ministro. Yes.
Bueno, hoy día fue un día muy importante, clave, porque desde el día domingo se ha estado operando en lo que nosotros llamamos la segunda etapa de la habilitación del puente. La primera fue cuando se bajaron los brazos y bajó perfectamente bien, en forma alineada. Hoy se... entre el domingo y hoy día se estuvieron haciendo movimientos de ascenso y descenso de los brazos del Caucau con unas gatas hidráulicas nuevas. Estas son gatas parecidas a las que se usan en los autos cuando hay que cambiarle la rueda.
Pero
en versión gigante, porque cada brazo pesa 750 toneladas. Entonces se pusieron unas gatas nuevas, última tecnología, y operó las maniobras estas que se hicieron desde el domingo hasta hoy, resultaron también exitosas. Con eso damos por superada la segunda prueba, por así decirlo. Y la tercera es que hay unos expertos que contratamos de la firma Mojewski y Masters, que es una empresa norteamericana de gran experiencia en puentes basculantes en todo el mundo, que nos va a hacer un informe para digamos, para recomendar o no el uso del puente en esta forma provisoria que anunciamos 100 días atrás. Ese informe debería estar llegándonos en los próximos días, y con eso, si es favorable, ya podemos abrirlo para el tráfico liviano, lo cual es una gran noticia acá en Valdivia.
Esto sería ya para el 15 de agosto, ¿no?, según la proyección.
La proyección es en torno al 15 de agosto, porque sin perjuicio de que ese informe sea favorable, hay que hacerle todavía unos ajustes menores al tablero, hay que poner unas barandas que separen la pista de autos respecto de la de peatones y la de bicicletas. Hay también algunos ajustes en señalética. En fin, hay cosas menores que hay que hacer en los próximos 15 días aproximadamente.
Ya, va a quedar manual un puente que iba a ser automático. Es tremendo, pero peor es nada. Dicho muy chileno.
Así es, esta no es la solución definitiva. Eso,
para allá iba.
Es una solución provisoria que, claro, como dice Matías, bueno, no sé si manual es la expresión adecuada, porque son unas gatas.
Sí, es una forma de decir. Porque mi pregunta, ministro Juan
Andrés Fontaine, mecánica, no automática.
Claro, claro. Me refiero a que, a ver, ¿cuál es el plan a futuro para que vuelva a ser el puente original que se prometió, claro, y no quede con la lógica del alambrito, que le ponemos esto por mientras y quede para siempre un puente que iba a ser basculante y no lo fue?
Pero primero, quizás, maticemos un poco lo que es la solución del alambrito. O sea, estamos hablando de un puente que, como puente fijo, va a operar perfecto. Como puente basculante, vale decir, que se sube y se baja, va a tener una forma de subirlo con estas gatas que significan que se demora 20 minutos en subir en vez de los 5 minutos que sería de otro modo. Un puente que en realidad necesita subir con una frecuencia bastante baja, porque aquí no estamos en Valdivia frente a una vía fluvial de intensa actividad, como son los ríos que uno ha visto, claro, digamos, en película. Aquí estamos en un río que en realidad se utiliza muy de cuando en cuando por embarcaciones mayores, que son las que no pueden pasar por debajo del puente cuando está en posición horizontal. Y entonces tenemos ya perfectamente arreglado con la Gobernación Marítima, que nos van a avisar cuando se necesita subir el puente, y se va a subir, y claro, durante, digamos, 3-4 horas probablemente va a estar interrumpido el tráfico, porque va a estar operando de esta manera, digamos, que tú llamas manual, el sistema basculante. Y lo otro que tiene la otra restricción es que se queda abierto solamente para vehículos livianos, vale decir, automóviles, ambulancias, para ciclistas y peatones, pero no así para camiones de carga. Y esto es de verdad una solución, aunque provisoria y parcial, sumamente importante para Valdivia, porque hay que estar acá.
Van a seguir trabajando en el plan de restituir el proyecto original, ¿no?
Sí, pero déjame defender la solución.
No, sí, está súper defendida, está súper defendida, está súper justificada.
Lo que estoy diciendo es que hay que estar acá para darse cuenta la importancia que tiene el tener esta vía de acceso a la Isla Texas. De otro modo, se produce un embotellamiento impresionante.
Yo le viví en Valdivia, así que estudié en la universidad, así que yo sé la importancia que tiene la conectividad allí.
Pero, ¿ah? Usted es Matías, pero no necesariamente los auditores.
No, yo sé, pero así
es
que...
Es bastante informal.
Oiga, ministro, yo le quería preguntar precisamente por eso. A lo mejor, claro, se lo estoy preguntando a la persona no tan indicada, pero ya que está ahí, ¿cómo es el clima en la comunidad con este puente? Porque es un puente que ha fallado en su construcción, que tiene que si bien se está haciendo una muy buena solución como usted la presenta, pero también se dice que solamente va a ser para vehículos livianos. O sea, en términos de confianza, ¿cómo es la situación?
Primero, hay obviamente gran frustración y humillación por haber tenido este puente con sus brazos alzados y a vista y presencia de los valdivianos durante 3 años. Yo no me explico realmente por qué el gobierno anterior no intentó una fórmula de este tipo, y simplemente se limitó a decir que había que cambiarlo todo, hacer el puente de nuevo. Ahora, y eso obviamente ha producido explicable frustración e incluso indignación en los valdivianos. Por otra parte, yo lo que aprecio es gran esperanza con esta fórmula de solución. Yo esta fórmula de solución nació en parte de los planteamientos que me hicieron a mí el intendente Asenjo y el alcalde Sabat, más la senadora Ena von Baer, cuando yo recién asumí, que me fueron a ver a decirme esto necesita una solución, me hicieron ver claramente este problema de concepción que ellos tienen, y ahí nos pusimos a trabajar en una fórmula que reconociera lo que todos sabemos, que el sistema de puente basculante falló y hay que, digamos, es irreparable, hay que cambiarlo, el sistema de levante. Pero mientras tanto, el puente como puente fijo podría en principio utilizarse, y por eso nos encaminamos en esta solución provisoria. Y yo lo que noto es gran entusiasmo de la gente de Valdivia, por lo menos así lo han hecho presente todos en la calle, respecto del optimismo que les produce la posibilidad que en las próximas semanas esto se ponga en servicio, aunque sea en forma provisoria. Ahora, pero yendo a la pregunta de Matías de la solución definitiva, sí, estamos trabajando simultáneamente con esta misma empresa, Majeski y Masters, en que ellos nos van a dar el diagnóstico respecto de si es necesario no solamente cambiar el sistema de levante, que todos sabemos que hay que cambiarlo, sino también hacer otros cambios en los tableros para que quede el puente operando de forma definitiva. Una vez que tengamos ese informe, cosa que ha ocurrido en los próximos meses, vamos a hacer las licitaciones, entrar en el proceso de solución definitiva, cosa que puede tardar todavía un año y medio más o algo así.
Ministro, me dio la impresión de que sugiere usted, es una impresión mía, a lo mejor me equivoco 100% y lo más probable, en que ya está prometido, ya están las expectativas, ya está construida una parte y se va a hacer el proyecto original. Pero dado que no hay mucho tráfico fluvial allí, ¿se sobredimensionó la necesidad de un puente basculante allí?
Es algo que uno perfectamente podría opinar. Por otra parte, también es cierto de que esta vía es este río, digamos, es un río navegable, está definido así por digamos la normativa. Entonces construir un puente que dejaba, digamos, imposibilitado de navegar con embarcaciones mayores era problemático, supongo yo. O sea, por eso probablemente se buscó esta solución.
Ya, pero por lo que dice usted, también se podía hacer este levante no manual, yo le llamé para que fuera gráfico, pero mecánico, un levante mecánico más lento, y que cada dos semanas se suspendiera el tráfico por 3 horas, tampoco generaba un caos absoluto. O sea, podían compatibilizarse estas dos posibilidades.
Es posible, Matías, que haya habido otras soluciones, pero para serte franco, yo la verdad que
ya
no
estamos en esta.
No, claro, yo no me he metido mucho a indagar la historia de esto. Yo tengo una instrucción precisa del presidente Piñera de resolver los problemas que tengo en la cartera de obras públicas. Este es uno de los primeros y en eso estoy trabajando, mirándose adelante, no mirándose atrás.
Ya, bien, veo que las televías, no es tiempo ahora de eso, pero veo que las televías ya empiezan a ser realidad. El otro día una carretera aquí que conecta con la zona de Chicureo.
La radial nororiente.
Exactamente, ya las televías empiezan a ser realidad. ¿Cuál es el próximo telepeaje que va a estar funcionando? Sí. A ver si nos puede adelantar algo.
Sí, la radial nororiente es la primera que ya abrió con esta fórmula. Y vamos a tener, durante el verano, nosotros pensamos que va a estar operando la 68 en todos sus peajes, vale decir en el peaje Loprado y en el peaje de Zapata, con un sistema telepeajes similar al de Radial Nororiente, y vamos a tener también, esperamos, eso está un poquito más todavía en proceso, en la 5 Sur, en Angostura.
Ese sí que estaría bueno, ¿eh?
¿Para el 18?
Claro.
Para el 18 no llegamos, ¿eh?
Durante el verano. Estamos con todavía en el proceso de la tramitación, que no es precisamente rápida, de los cambios de contrato, porque todo esto pasa por un cambio de contrato de concesión, entonces tiene todo eso un trámite con firmas del ministro, de los ministros, firmas del presidente de la República, va a la Contraloría, en fin, tiene todo un ritual. Y estamos avanzando lo más rápidamente posible en eso, con la meta puesta de que por lo menos en estas dos carreteras estemos ya viendo esto para el verano, o por lo menos durante el verano, y probablemente inmediatamente después del verano lo estaríamos viendo en la 78 y en la 57.
Semana Santa 2019. Eso es los fines de semana largo donde queda la grande. Pues, eso es.
Así es.
Gracias,
así
ministro, es. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias. Ministro Juan Andrés Fonten, ministro de.
No se alcanzó a pedir, se estuvo costando, ministro.
Se nos cortó la llamada. Bueno, lo despedimos. En Valdivia viendo el puente Caucao. Y nosotros nos tenemos que ir,
sí.
Los dejamos, eso sí, con Terapia Chilensis. Estará Héctor Soto, Patricio Fernández y Felipe Arboe en la edición de hoy. Y luego a las 8:30, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. Ya lo dijimos, R.E.M. en sus propias palabras.
Nos vamos. Que tengan un muy buen resto de día. Mañana a las 7 de la mañana la invitación para escuchar a Mónica Pérez y el Dream Team de periodistas, porque está buenísimo, de una en punto. Yo mañana temprano, cada vez que me venga a verlo aquí mismo la radio,
temprano.
En vivo.
De cuerpo presente.
Va a estar ahí haciendo el aguante el primer programa.
Está muy bien.
La Mónica es mi amiga.
Se va a constituir que... Matías con plumeros aquí. Me parece muy bien.
Yo dije con plumeros, Richie.
No, pues dije es una, con plumeros. Es una forma de decir que vas a venir aquí a alentar al debut.
La Mónica. Haciéndole el aguante a la Mónica.
El tablón.
Haciéndole la guantita, chica. Ya, Shelton el tablón. Chao,
José. Que estén bien.
Que vaya bien.
Que lo pasen bien. Chao.